Esa cuestión es de otro. Bueno, vamos a hablar sobre gente que escribe porque se ha lanzado Rompecabezas Urbano, producción de desigualdades en ciudades de la Nor Patagonia. Participan Joaquín Perrén, Fernando Casulio y Nicolás Padín. Vamos a ver de qué trata esto y cómo se consigue. Vamos a hablar con Fernando, a quien tenemos en línea aquí en Radio Nacional. Aunque, Fernando, ¿cómo te va? Marcelo Pascucio te habla.
¿Qué tal, Marcelo? Buen día a vos y a la audiencia. ¿Cómo andan?
Bien, bueno, queriendo saber sobre este trabajo que hiciste vos, Fernando Casulio, con Perrén y Padín, ¿de qué se trata?
Sí, bueno, en realidad los tres somos compiladores y es
Compiladores, claro.
una. Claro, ya digo esto porque hay más autores involucrados, somos unos cuantos, y básicamente representa el resultado de unos cuantos años de investigaciones. De un, digamos, como de dos equipos de investigación, uno sobre la segregación urbana, que es justamente el que lidera hace ya bastante Joaquín en la Universidad Nacional del Comahue, en la Facultad de Economía, y en el que yo también formo parte, digamos, somos como dos equipos, pero como muy hibridados, ¿no? Como absolutamente mixados, y después nosotros, en marco de la Universidad Nacional de Río Negro, trabajamos hace ya un tiempo una encuesta de victimización y percepción de seguridad. Que bueno, nada, es durante muchos años la hicimos en Cipolletti y el año pasado la instrumentamos por primera vez a nivel provincial, en la provincia de Río Negro. Bueno, esas dos líneas de investigación, ya te digo que cruzadas por otras, varias más, y hay autores invitados, digamos, que no forman estrictos en su parte de los proyectos, pero que estuvieron, nosotros generamos una suerte de ateneo una vez al mes, qué sé yo, la gente iba, contaba un poco sus investigaciones, y digamos, de ahí de ese recorte. Forman parte de esa compilación, donde hay, por ejemplo, digamos, ya te digo, hay un artículo sobre la encuesta esta que mencionaba, Joaquín trabaja ahí con otros dos colegas una cuestión sobre la gentrificación en Neuquén y el surgimiento de los edificios en altura, qué sé yo, pero también algo sobre la urbanización en Villa La Angostura y las dinámicas, ¿no? Que eso implicó sobre lo público y lo privado, digamos, la idea de esto, ¿no? Cómo se fueron configurando las ciudades en la Nor Patagonia en las últimas. Bueno, hay un trabajo que hay un poquito más largo, que refiere a varias décadas, pero sobre todo la mirada está enfocada en los últimos 20 años, ¿no? De ciudades de fuerte transformación, que todo el mundo más o menos alguna vez ha dicho, ¿no? Esto era una chacra, pensar que esto era,
Sí,
bueno, eso como
claro.
devino, ¿no? Y en sociedades que de alguna manera acompañaron algunos fenómenos de los ciclos, si vos querés, nacionales, pero también tuvieron como una suerte de propia dinámica, qué sé yo, ¿no? Esto de que no digamos, como que es una suerte de boom, de una explosión de ese crecimiento, pero ese crecimiento también con algunas aristas, ¿no? Entre ellas, una de las que más destacamos es la cuestión de la desigualdad, de la segregación, ¿no? Son ciudades que se han vuelto cada vez más desiguales. Ah,
Pero
perdón,
¿cómo? Sí.
y una última cosa, y bueno, después en todo caso lo podemos decir, pero bueno, escuché a veces dónde se consigue, o todavía hoy este libro, bueno, ¿no? Los sucesos de
Claro.
público conocimiento no está en papel, pero sí ya está online. Nosotros lo sacamos a través de la editorial de la Universidad de Río Negro. Y bueno, nada, se consiguió online, ¿viste? Fue como que desde hace unos cuantos días lo hicimos circular la novedad esta.
¿Qué ponemos? Rompecabezas urbano y lo podemos encontrar.
Claro, sí, exactamente. Y también lo tenemos en los Facebook personales, lo fuimos compartiendo, ¿viste? De los tres.
Ah, bien, bien. ¿Cómo influyeron aspectos tales como esto de que sean ciudades mayormente cosmopolita, que han recibido personas de diferentes puntos del país a trabajar, a desarrollarse en esta parte de la Patagonia? ¿Ha sido un factor determinante en el crecimiento, en la conformación de estas ciudades de la Nueva Patagonia?
Sí, totalmente. Bueno, hay el artículo este que mencionaba hace un ratito, que lo escribe Germán Pérez, que es un geógrafo, es muy interesante. Él hace una especie de intento, bueno, que después, digamos, devino a lo largo de sus investigaciones en lo que fue su tesis doctoral, ¿no? Como de mirada de larga, como especie de historia social larga del complejo de ciudades en el valle, y él demuestra esto, pero de manera muy, muy clara, que va viendo, digamos, como los flujos de las ciudades en distintas etapas y ve que de alguna manera, digamos, en la etapa, si se quiere, digamos, iniciática del ciclo de la fruticultura y demás, son todas como muy similares y, bueno, para hacerlo más breve, ¿no? Y sobre la última etapa, que ya es sobre la explosión de las ciudades de servicio, esto de, digamos, el surgimiento de la economía de la energía, del Chocón en adelante, como Neuquén, empieza como a hacer ese pivote, ya no hay una suerte de simetría, sino esta especie como de cosa súper acompasada a lo que es la explosión de Neuquén como centro de servicios, digamos, y vinculado a la energía, ¿no? Y eso, ya te digo, puesto en términos de lo que es luego y lo que surge de algunos aspectos de la conformación de la historia específica de Neuquén, vemos que es una ciudad donde, por ejemplo, a diferencia de otros modelos de urbanismo muy famosos, digamos, lo que es la Escuela de Chicago, que señala como que el centro va perdiendo como relevancia, que se va volviendo más aristocrático son los suburbios, en Neuquén siempre el centro tuvo una cosa muy importante, y básicamente es, digamos, cómo se explota a partir de los 50, 60, con la llegada de las clases, estas, digamos, de los sectores, los profesionales liberales, ¿no?, a dotar de técnicos a la transformación que tuvo esa ciudad.
Mira, en cuanto a esto de la percepción de inseguridad, ¿cómo surge la necesidad de avanzar por ese camino?
Bueno, esa también es una... Bueno, en realidad el capítulo ese, que ese lo escribo yo con una colega, la Patricia Caro, un poco narramos, es bastante interesante, digo, bueno, dicho así suena un poco autorreferencial, pero digo, es bastante interesante la experiencia, o sea, y narramos la experiencia también, porque es como que nosotros, la Universidad de Río Negro empezó a funcionar en el año 2009 y en el 2011... en Cipolletti. Y bueno, nada, desde el VAMOS estuvo muy atravesada por esta cuestión, la ciudad de Cipolletti, pensemos que es la ciudad, ¿no?, que tuvo los dos triples femicidios, y particularmente el primero generó una, es el primer consejo de seguridad de la provincia. Entonces, bueno, nada, tiene como una dinámica muy, muy particular, que incluso la carrera, yo dirijo una carrera que es la licenciatura en criminología y ciencias forenses, fue pedida, vamos a decir, desde el VAMOS por la propia comunidad, o sea, previo a que se conformara siquiera la universidad, ya había un petitorio, de pronto, digamos, agrupaciones intermedias, qué sé yo, y bueno, nosotros en el 2011 comenzamos, y en el 2013 tuvimos nuestro primer financiamiento de un proyecto de extensión, y básicamente esto, ¿no?, nos vinculamos al Consejo de Seguridad de Cipolletti, bueno, ¿Cuál podría ser el trabajo mancomunado? ¿Qué sé yo? Y lo primero que plantearon fue la percepción de seguridad, ¿no viste? Como la encuesta. Bueno, y a partir de ahí fuimos haciendo un trazo bastante, digamos, en lo que académicamente es al principio muy pionero, ¿no? Un proyecto que éramos 10 alumnos, 2 profesores, que somos los que escribimos el capítulo, y que después, bueno, ya te digo, conforme pasó el tiempo, del 2013 hasta el año pasado la tomamos en Cipolletti, el año pasado a nivel de toda la provincia de Río Negro. Y bueno, como toda encuesta, digamos, de victimización, donde más se trabaja es en los delitos contra la propiedad, dado que los delitos contra la persona y demás no tienen como menos subregistro, y los delitos, bueno, hoy como muy presentes, ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con la violencia doméstica y la violencia de género es bastante difícil que surjan las encuestas, ¿no? Por justamente todas las cuestiones de invisibilización. Y lo cierto es que, bueno, esto, ¿no?, destaca aspectos bastante, bastante interesantes. Y bueno, y es un poco la herramienta de las encuestas de victimización, que ya te digo, se trabajan como mínimo de la década del 50 en el mundo, son las que un poco rompen, ¿no?, o tratan de contrastar con toda esta especie de oscuridad que hay sobre las cifras oficiales del delito, ¿no? La idea de no nos mientan con estadística, ¿no? La seguridad, sensación de seguridad, no me acordaba la... Por eso nosotros trabajamos percepción de seguridad. Y hay, por ejemplo, nosotros de los datos que más destacamos, alguna vez yo también lo he hablado en varios años en una entrevista, creo que en esta radio, esto de la gente se siente mucho más insegura por el país que, por ejemplo, por sus barrios, ¿no? O sea, claro, esto de que, bueno, ¿cuál es tu percepción de seguridad a nivel nacional? 70%, y a nivel barrial, y está en el 40%. O sea, salto importantísimo, ¿no? Y por supuesto, ¿no?, la construcción ahí de el tipo de información, ¿no?, que a nivel nacional es una, a nivel barrial es otra, ¿sí? Es bastante interesante.
Se rompe esta ecuación tan instalada de que a mayor percepción de inseguridad también se está dando mayor desigualdad, o no necesariamente?
A ver, no es, ¿cómo? Sería, no son procesos...
No es lineal.
Claro, y no hay bastante correlación y no hay necesariamente una causalidad, pero sí está claro que la sensación de inseguridad está bastante más desagregada la encuesta, y trabajamos mucho lo que es también una mirada sobre las agencias de seguridad y demás, Y ahí sí, por supuesto, que suele ser los barrios, si se quiere, de menos riesgo. O sea, surge más fuerte esa desconfianza basal muchas veces en los sectores más acomodados, ¿no? Que en los sectores populares. Y sí, ahí aparecen, digamos, cuestiones de corte más, si se quiere, más concretas. Ahí es muy interesante cómo hay una necesidad o una especie de vínculo que es como distinto, ¿no? Con las agencias de seguridad y demás, que de pronto en los aspectos, digamos, sobre todo eso lo estamos procesando ahora, pero lo hicimos como un poquito más potente cuando le hicimos ahora para la provincia de Río Negro, y cómo ahí el pedido por la fuerza de seguridad se redobla, digamos, como que la idea es, bueno, nada, son sectores que reclaman presencia policial, para decirlo, digamos, más o menos en síntesis. Cosa que a veces no sucede tanto en los sectores, ¿no? Si se quiere, medio altos, ¿no? Que están siempre como con una especie de mirada un poco más desconfiada.
Claro, claro. Fernando, che, te agradecemos este ratito con Radio Nacional Neuquén. Estaremos chusmeando este trabajo que seguramente cuando salgamos de esto podrá imprimirse y distribuirse seguramente.
No, y la verdad que por eso, nosotros a disposición, y por supuesto agradecemos el espacio, y esto, son como bastantes años de investigaciones, van a continuar siempre, viste, dando como una especie de, bueno, de posibilidad de mostrarlo, de cuestionarlo, viste, para un tema como es lo urbano en el Valle, es fundamental, ¿no?
Y muy vasto, muy amplio, porque, bueno, hablan de la planificación, bueno, el crecimiento de la salud pública, imagino está también esta cuestión de la salud privada, también crece.
A ver, ahí lo que trabajan unos autores es una especie de índice, y lo que muestran es tomando algunos tipos de patologías que reproducen el mapa de la desigualdad, ¿no? O sea, así como hay barrios privados, o hay también mejores accesos a la salud, eso claramente.
Claro. Fernando, gracias por este ratito con Radio Nacional.
No, ustedes, por favor, un abrazo.
Un abrazo.